empezamos. Bien. Bueno, después de este brevísimo descanso en el que no nos han dado café, por lo menos a mí no me han dado café, recuperamos con energía el ritmo del Congreso. Y tenemos la suerte de tener al profesor Pereira Menó, se pronuncia Menó, ¿no es verdad? Que lo pronunciará algún Menaut. El profesor Pereira Menó con nosotros. Es catedrático de Derecho Constitucional Español y es interesantísima su ponencia. Yo la espero porque el tema constitucional es un tema que no se ha profundizado, por lo menos en los elementos de divulgación en relación a la normativa de blanqueo de dinero. Se ha hecho un poco al margen de lo que es la Constitución. No nos hemos preocupado realmente, los que hemos estudiado este tema, en las implicaciones constitucionales que tiene esta especie de tutela que estamos recibiendo de las unidades de inteligencia financiera. Me parece algo interesantísimo el darle el enfoque constitucional. Yo no soy quien para presentar al profesor Pereira Menó, que es muchísimo más conocido que yo, pero he tenido la suerte de charlar un ratito con él y ver que es un hombre que está proyectado internacionalmente en muchos países, entre ellos el país de mi nacimiento, que es Chile, con el que hemos, del país del cual hemos hecho algunas interesantes rememoraciones y algunos comentarios muy lúcidos que me hace pensar que esta ponencia estará en una altura muy, muy, muy adecuada y más que adecuada a este Congreso. Un encanto de haber tenido la oportunidad de charlar contigo. Cuando quieras puedes hacerte cargo de esto, por favor.
Muchísimas gracias a Nilsson y gracias también a Miguel, mi compañero de facultad. Y bueno, yo la verdad es que soy viejo visitante de la EGAP, en realidad desde el siglo pasado, es verdad. Así que, sumando eso al hecho de que me dice Miguel que tenemos 40 minutos, pues voy a intentar ser breve. Mi tema se presta a ser breve porque no precisa muchos detalles. A mí me toca hablar de la posible anticonstitucionalidad desde el punto de vista de los principios. Desde el punto de vista de los derechos le toca más a mi compañero Fernando Martínez. Aunque la frontera no está clara, O sea, desde el punto de vista del recordatorio que hay que hacer siempre al principio de una intervención de este tipo, la frontera principios-derechos no está 100% clara. De hecho, el Tribunal Europeo, cuando no había ni Carta de Derechos ni prácticamente no había derechos en los tratados, salvo los de carácter económico, fue sacando los derechos de los principios, que a su vez no estaban en los tratados, muchos de ellos, ¿no? Perdón. Y entonces, la frontera no está clara del todo, igual que tampoco está clara del todo la frontera derecho español, derecho europeo, porque derecho europeo también es derecho español, claro. Hoy en día, ¿no? No es mi tema en esta ocasión, sino más bien el de los principios constitucionales. O sea que aquí los principios constitucionales es como ir a lo más básico. ¿Qué es lo más básico que hay? Pues los principios constitucionales. Es una vuelta a lo más básico. También es relativamente menos técnico. Y perdón. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos pues es cuáles son los principios, ya lo sabemos, le damos un breve repaso. Después, ¿dónde encuadramos esto desde el punto de vista constitucional? Hay que tener en cuenta que los principios de la Constitución española no son solo de ella. Claro, eso sería muy raro, la verdad, ¿no? Una Constitución occidental que tuviera unos principios solo de ella, o tienen una capacidad de inventiva extraordinaria, o, bueno, es un poco raro, ¿no? No son solo de ella, son del constitucionalismo en general. Incluso son del derecho español en general. Cuando se hizo la Constitución hubo una discusión académica, más académica que real, acerca de si los principios eran todos los que están en los artículos 9.1, 9.3 y algún otro, o por el contrario había más. Claro, la verdad es que la discusión era más académica que real, porque los principios no se pueden encerrar en nada y además van surgiendo. O sea, ¿quién diría hoy que en España no hay principio de proporcionalidad? Seguramente que no lo sostiene nadie. Bueno, pues no estaba en la Constitución. O principio de razonabilidad, pues no estaban en la Constitución. Yo creo que aquello está superado, entre otras cosas, por la Unión Europea. Entonces, vamos a dar un rápido repaso a los principios de la Constitución española, que este es un apartado que no cambió, porque las pocas reformas que tiene la Constitución española no se refiere a eso. Recordarán el 9.3, la Constitución garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas, etc. Los principios que pone aquí son de derecho público. O sea, la Constitución no tiene una parte que sea principios generales de derechos recibidos por esta Constitución. No la tiene, ni tiene por qué. Ni tiene por qué. O sea, la Constitución tampoco es peor por eso. ¿O es peor la Constitución americana porque no tenga un apartado de principios de ningún tipo? No lo tiene, no pasa nada, ¿no? Después tenemos más apartados más adelante, pues por ejemplo, ¿no?, en el derecho penal hay principios constitucionales, en el derecho procesal hay principios constitucionales. Cuando llegamos a la administración pública, pues tenemos otra vez de nuevo principios. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, etcétera. Sometimiento pleno a la ley y al derecho, un apartado muy interesante, tomado de la Constitución alemana, que dice Gesetz und Recht, y que, bueno, se explica por el origen de la Constitución alemana y la superación del nazismo y eso, pero es muy interesante porque distingue ley y derecho. Y me parece, a mí, que estamos en un momento muy, muy positivista. Y yo veo que nuestros estudiantes dicen la ley es para cumplirla. Sí, ¿la Constitución qué? Y muchas cosas se hacen por vía legal y la gente no se pregunta por la Constitución, que es lo que tenemos que preguntarnos aquí. Yo al menos no oigo hablar de la Constitución más que en el contexto de la pretensión separatista de Cataluña. Poco más oigo que mencionen la Constitución, ¿no? Pues en la libertad de cátedra, pues nada. Autonomía de las universidades, consagrada en el artículo 27. Gran parte de la reforma económica se hizo como si la Constitución no existiera o no obligara a los poderes públicos. Bueno, bien. Lo que nos toca aquí a nosotros es ir precisamente a esa base de la Constitución. Hay más aspectos de la Constitución que podríamos mencionar, pero pues todo el mundo los conoce, los damos por supuestos, igual que tampoco me toca a mí mencionar pues la cuarta directiva, sobre la cual yo leí un interesante artículo escrito por Nilsson, la FATCA norteamericana, la sentencia de 2005 del Tribunal de la Unión Europea, la sentencia de 2015, cuyo ponente fue un antiguo alumno de esta facultad, Cándido Conde Pumpido, que es una sentencia muy interesante, que además tiene ejemplos de los que entran por los ojos, ¿no? ¿A qué pertenece el antiblanqueo, considerado desde este punto de vista constitucional, y dónde encuadrarlo? Yo creo que tenemos aquí una gran dificultad, que es que tenemos que hacer un juicio sobre lo que nos está pasando a nosotros. Bueno, para eso cobramos los profesores, ¿no? No solamente para repetir, ¿no? Pero es muy difícil, claro, no tenemos perspectiva. Yo por lo menos no la tengo, ¿no? O sea, no han pasado 50 años. Caramba, qué susto. No han pasado 50 años, 100 años. Y además, efectivamente, como dice Nilsson, desde el punto de vista del derecho constitucional, se ha incidido en esto relativamente poco. Entonces, pues si estos juicios son siempre falibles en este caso, pues todavía lo son más, ¿no? Yo diría, pues sometido a la opinión de ustedes, desde luego, que estamos pasando un momento en el cual hay un cambio grande en la praxis de las constituciones, más en las praxis que en la teoría. En la teoría las constituciones han cambiado, pero no demasiado, hombre. Nosotros tenemos el artículo 135 nuevo que, pues, válgame Dios, ¿no? Probablemente sea anticonstitucional, ¿no? Pero las constituciones no han cambiado tanto. Por ejemplo, en materia de división de poderes, sin embargo, la división de poderes es una de las cuestiones más delicadas hoy en día en España y en otros sitios. Entonces, el derecho constitucional efectivamente no ha acusado tanto estos asuntos. Me parece que estamos en un cambio de perspectiva práctico, más que de momento más que teórico. Va llegando al nivel de las leyes, pues por ejemplo la legislación española en vigor o la cuarta directiva, ¿no? Pero no tanto al nivel de las constituciones. Hay alguna jurisprudencia constitucional, no conozco ninguna realmente relevante, jurisprudencia del Supremo, por ejemplo la que acabamos de mencionar. Empecemos por el principio. ¿Para qué es la Constitución? ¿La Constitución se inventó para perseguir el blanqueo de dinero? Pues no. ¿Se inventó para recaudar mejor? No. ¿Para recaudar más? No, lo siento por Montoro. Se inventó para recaudar menos. Efectivamente, miren la Carta Magna de 1215. Pero no hace falta ir a Inglaterra, aunque es la madre del constitucionalismo, ¿no? Piensen que hacia 1520 estaba por aquí Carlos V de Alemania y I de España, precisamente en Santiago. Creo que estaba alojado al lado del Campus Sur, de lo que ahora es Pazo de San Lorenzo, que entonces era un convento franciscano, me parece. Y entonces convocó unas cortes para pedir dinero. Claro, creo que le dijeron que no, al menos a algunas de las cosas que pedía. Entonces movió a las cortes, sé si las llevó a Coruña para que fuesen más dóciles o no sé qué. Pero la Constitución y el constitucionalismo nacen para recaudar menos. Si es posible, para no pagar impuestos, no para pagarlos. Bueno, esto es natural, en realidad. Es como la medicina. Ningún médico parte de la base de que no hay enfermedades. Es al revés. Partimos de la base de que todos tenemos alguna enfermedad, grande o pequeña, ¿no? A nadie se le ocurriría decir, partiendo de la base de que la situación ordinaria de la sociedad es que no haya enfermedad, que da, ¿no? La Constitución nació al revés. Yo creo que también el derecho penal nació para proteger al delincuente, ¿no, Miguel? Más que para cazarlo, para protegerlo, ¿no? ¿Es que el delincuente necesita ser protegido? Claro, especialmente en aquel momento, ¿no? ¿Saben cuáles eran los procedimientos que se usaban? Incluso en países de los que son y eran de lo más civilizado y adelantado del mundo, ¿no? Carta Magna de 1215, no se cobrarán impuestos a menos que sean consentidos por nosotros o nuestros representantes. Y pone unas excepciones, muy poquitas. Una de ellas era rescatar al rey, que eso era corriente entonces. Pues era como una industria, tener secuestrado a un rey o una persona así, pues claro, eso le daba dinero. Eso le pasó a Ricardo Corazón de León, el hermano de Juan Sin Tierra, cuando vuelve de las cruzadas. Una, rescatar al rey, otra, armar caballero a su hijo mayor. Sé que los siguientes hijos tendrían que pedir el dinero para poder armar los caballeros. Casar a su hija mayor la primera vez. Y muy poco más. El resto, si quiere dinero, tiene que consentir, tiene que pedirlo. Recuerden la independencia norteamericana, que fue un tema de impuestos. La verdad es que, visto con perspectiva, era una ridiculez, ¿eh? O sea, en ese momento en el mundo, sacando Inglaterra, pues la gente pagaba los impuestos que ponía el rey, grandes o pequeños, los que fueran, y no tenían derecho a nada. Y el planteamiento de la Constitución norteamericana es el mismo, no pagar impuestos a lo que sean justos y consentidos. Nos hemos olvidado de estos aspectos básicos del constitucionalismo. Quería recordarles una frase que, a ver si a alguien le suena. La frase dice: si se quita la justicia, ¿qué son los estados sino grandes bandas de ladrones? ¿De quién sería esa frase? ¿De algún peligroso anarquista que tiene una bomba en el bolsillo? Si se quita la justicia, ¿qué son los estados sino grandes bandas de ladrones? Bueno, la justicia, ¿dónde va, no? Hoy en día, por ejemplo, el artículo 135 nuestro consagra la eficiencia. Y esto es muy interesante, porque en la lucha contra el blanqueo hay una cuestión de eficiencia contra la democracia, de eficiencia contra la libertad, pero es que también pasa en la lucha contra el terrorismo. Están las dos en el mismo pack y no es casualidad. Bueno, la frase no es de ningún bolchevique, de no sé qué, pues es de San Agustín. Rebota justitia qua es un regna en los estados nisi magna latrocinia. O sea, no crean que era un peligroso anarquista por ahí. No, pues la frase es de San Agustín. Bueno, pues esto tiene que ayudarnos a volver a los esencial de la Constitución. En cambio, miren que la finalidad del Estado es otra. El Estado nace, pues, más o menos con Bodino, con Hobbes, del siglo XV, los reyes católicos, XVI, XVII. Bueno, no nacen en todos los sitios al mismo tiempo y estos autores no son todos iguales, pero bueno, no podemos ahora entrar en eso. La finalidad del Estado no es dar libertad a la gente, ni hacer justicia, es poner orden y dar seguridad. Y eso lo cumplió mucho, ¿eh? Eso el Estado lo cumplió mucho en relación a lo que había antes. Piensen, por ejemplo, que cuando llegan los reyes católicos a España, pues ponen pues la Santa Hermandad. ¿Y eso qué hace? Pues los caminos son más seguros, puede ir de un sitio para otro, por ejemplo, ¿no? Lo cual tenía mucha importancia para el comercio, ¿no? Eso el Estado lo cumplió mucho: orden, seguridad, eficiencia, claro, eficiencia relativa, lógicamente, y orden relativo, y no en todos los sitios por igual, ni en todas las zonas del mismo Estado por igual, por descontado. Pero es que eso podría decirse de cualquier institución que analicemos. Así que el Estado y la Constitución no tienen la misma finalidad. En realidad esto es obvio, ya lo sabemos, a nadie se le ocurre que el Estado soviético bajo Stalin no fuera un Estado, claro que lo era. Pero su constitución no era una constitución, más que en el papel. A nadie se le ocurre que el Estado alemán bajo Hitler no fuera un Estado. Por supuesto que lo era, y muy perfeccionado en su funcionamiento. Ahora bien, ni siquiera tenían constitución, ni falta que hace. Así podríamos seguir poniendo más ejemplos, ¿no? Entonces, el Estado y la Constitución, aunque la gente los mete en el mismo pack, son un matrimonio mal avenido. Y no siempre son matrimonios siquiera, ¿no? No todos los países son estatistas. Y siempre hay esa tensión, y es natural que la haya porque buscan objetivos diferentes. En el caso del Estado, pues ahora mismo estamos en una situación en la que, bueno, no nos corresponde aquí hablar ahora de eso, pero los estados están muy disminuidos, y si son miembros de la zona euro, más, y si están rescatados, más. Aquí entraríamos en otro capítulo, ¿no? Estos estados son verdaderos estados, según una definición de manual de la que habemos estudiado cualquiera: territorio, población, poder, soberano. Pues a lo mejor no. Lo que pasa es que de momento retienen el derecho penal. Cada vez menos, también va a ir creciendo el derecho penal europeo. Pero bueno, ya, eso es otra cuestión, no es para la sesión de hoy. Pero de momento retienen el derecho penal. Entonces, incluso aunque sean estados muy disminuidos o incapaces de garantizar su defensa, por ejemplo, pues bueno, de momento para nosotros lo dejamos ahí, son estados que retienen el derecho penal. En el caso de Alemania, su Tribunal Constitucional, en la interesantísima sentencia de Lisboa, dice que una de las cosas indelegables es el derecho penal. Bien, el Tribunal Constitucional Español no tiene ninguna sentencia equivalente a esa, en la que haga como un listado de cosas que España no puede entregar a la Unión. Así que la Constitución es límite al poder por medio del derecho. Es pacto, pacto entre nosotros los ciudadanos, es freno, es división del poder. Uno de los aspectos de la Constitución es la división de poderes, otros son los derechos, otros es el Estado de Derecho. Bueno, pero ahora mismo tenemos un problema con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho era nuestro escudo, el nuestro, el de los pobres, el de los pequeños, el de la gente corriente. Nuestro escudo. ¿Y ahora qué es? Un arma del Estado. Ha cambiado hasta el lenguaje. Ahora es muy corriente decir, oír decir, el Estado de Derecho no puede consentir tal cosa. Pues no sé lo que, algo que vaya mal. Sí, el Estado de Derecho se inventa contra el Estado. Es una casualidad que se llame Estado de Derecho. Es que es una traducción del alemán. Si perteneciéramos a la cultura constitucional anglosajona, le llamaríamos rule of law. Entonces nos ahorraríamos un trocito de esa confusión Estado de Derecho, ¿no? Decía don Manuel García Pelayo, que sobre todo con la interpretación kelseniana, el Estado de Derecho se vuelve irrelevante, porque todo Estado es Estado de Derecho, puesto que todo Estado produce leyes, entonces somete a las leyes que hace él, al fin y al cabo. Y si es un sistema parlamentario, sobre todo en un gobierno con una mayoría, pues está sometiendo a las leyes que a lo mejor las hace el mismo gobierno, y si la mayoría es grande, esas leyes probablemente salgan del legislativo como entraron, como las hizo, como estaban redactadas en el proyecto de ley que pasó por el Consejo de Ministros. La frase de García Pelayo, que la tengo aquí, para los que sean más jóvenes, pues fue presidente del Tribunal Constitucional y gran jurista, uno de los mejores constitucionalistas españoles y que además creó escuela. Don Manuel García Pelayo, que no llegó a catedrático de universidad en España y se marchó a Venezuela, después volvió, decía, queda excluido del Estado de Derecho todo criterio de contenido para referirse exclusivamente a la forma. Con arreglo a la versión del positivismo jurídico, basta que el Estado reconozca alguna limitación a su poder para que sea considerado como Estado de Derecho, lo cual es diferente del concepto original en el que se exigían no solo limitaciones formales, sino sustantivas. Pero la definitiva desnaturalización del concepto de Estado de Derecho tiene lugar con Kelsen, para quien Estado y Derecho son idénticos, y por consiguiente desaparece el concepto de Estado de Derecho, ya que al ser idéntico con cualquier Estado, pierde su singularidad y se puede hacer aplicable a todo tipo de organización estatal, aunque sea la negación misma del régimen liberal. Bueno, Kelsen era un gran jurista y una persona que ha tenido una influencia muy grande. No en todos los sitios por igual, pues en general entre los anglosajones, mucha menos. Es más bien una persona de la cual saben los expertos y los estudiosos más que la gente ordinaria o el estudiante medio, ¿no? Una frase de Kelsen que está en su teoría general del Estado y el Derecho dice: pertenece a la naturaleza del Estado la posibilidad de regular tanto al individuo que no le deje un átomo de libertad. Un poco duro, ¿eh? Que él era durísimo. Yo no sé por qué la gente lo toma por un apóstol de la democracia, pero dice unas cosas durísimas sobre la libertad en particular, porque él, por cuestiones de la física y tal y cual, no creía en la libertad. O con una libertad pues muy condicionada y muy regulada. Que él era muy mayor y parece como si hablara de la física anterior a la teoría de la relatividad, de la cual yo tampoco tengo ni idea. Pero sí que él hablaba de las ciencias físicas a veces. De hecho, por eso quería hacer una teoría del derecho que fuera como las teorías de las ciencias físicas y que no tuviese valores, y por eso se llamaba pura, como pudiera ser una teoría de la física. Bueno, cuando uno lee esta frase, pertenece a la naturaleza del Estado la posibilidad de regular tanto al individuo que no le deje un átomo de libertad. Esto aquí, y en esta mano ponemos los sujetos obligados por la normativa antiblanqueo. Jesús. Abogados, promotores inmobiliarios, últimamente incluso simples agencias de alquiler. O sea, ¿qué se escapa ahí, no? ¿Qué pagos se pueden hacer? La cuarta directiva pone un tope, creo que de 10.000 euros, pero por lo visto en España, pagos en metálico, En España ya es de 2.500 o algo inferior, de antes de la cuarta directiva. La cuarta directiva recomienda además a los estados que bajen el tope ese. Igual le parece escandaloso, ¿no? Igual le parece demasiado. Leemos la cuarta directiva y leemos la legislación, la ley española, muy fácil de encontrar. Está, por ejemplo, en el PDF de la edición del Boletín Oficial del Estado. Pues está en una versión de mil no sé cuántas páginas. Ahí está la normativa española vigente. Uno lee y dice, Dios mío, ¿qué queda aquí? Yo lo que me pregunto es, ¿por qué no pusieron más? ¿No? O sea, ¿por qué no pusieron a las amas de casa? ¿O a los profesores? ¿No? Hay categorías en las cuales, pues entro yo. Yo no lo sabía, pero estuve en varias fundaciones, o por menos en una, de carácter así académico y tal. Menos mal que no existe, o debe estar congelada. Y además fui presidente o secretario, lo que fuera. Sujetos obligados. Da la sensación de que aquí se cumple lo que dice García Pelayo y lo que dice Kelsen. O sea, el legislador no tiene límites. Si quiere, mañana pone otro nuevo sujeto obligado. ¿Y si eso va contra el artículo 24 de la Constitución? Esto los abogados, claro, lo saben muy bien. Y por eso están ahora creando un organismo de autorregulación. ¿Y si va contra el artículo 24? Pues parece que a nadie le importa el artículo 24, ¿no? O sea, parece que importa más la eficacia de luchar contra el blanqueo. Yo no digo que no haya que luchar contra el blanqueo y contra el terrorismo, y los menciono juntos, y el narcotráfico. Ya saben que en el origen, ya desde en España, por ejemplo, en los tiempos en que el presidente Aznar combatía la financiación de los partidos políticos, bueno, van muy juntos. Claro que hay que luchar contra eso, pero por cualquier medio. Esta es la diferencia de la Constitución y del derecho, en realidad. ¿El fin justifica los medios, sí o no? Parece que si uno lee el artículo nuevo 135, que no se refiere a blanqueo, se refiere, como saben, a la austeridad. ¿El fin justifica los medios? Pues para el artículo 135, casi. Hay una pequeña puerta ahí abierta, ¿no? Casi. Y nos encontramos muchas veces con este planteamiento. ¿Es que contra el blanqueo vale todo? Pues parece que vale todo lo que quiere el legislador. ¿Y contra el terrorismo? El caso del terrorismo, desde el punto de vista constitucional, se empezó a estudiar en España hace ya más tiempo que el blanqueo. Pero es que los argumentos son parecidos. Y no es casualidad, claro, teniendo en cuenta la financiación del terrorismo y eso no es casualidad. Recuerdo un artículo del profesor Pedro Tenorio, que aparte de ser un excelente jurista, ha sido letrado del Tribunal Constitucional. Y ya por 2010 o antes, publicó un artículo sobre el problema de eficiencia y seguridad por un lado y libertad por el otro. Y entonces él se refiere al terrorismo y yo creo que menciona poco el blanqueo. Pero claro, los argumentos de fondo, pues sí que sirven. El profesor Tenorio estaba en un excelente observatorio, que era el Tribunal Constitucional, en el cual no está ya, claro, lógicamente. Pero estuvo, como digo, en un magnífico observatorio astronómico. Y entonces, pues, estudia esto y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, por ejemplo, en relación con la ley de partidos, una ley anticonstitucional, me parece a mí, al menos en buena medida, y cómo, pues, los tribunales se debaten entre el garantismo y la deferencia hacia los poderes públicos y la necesidad de perseguir el blanqueo, el terrorismo, etcétera, ¿no? Y hay ocasiones en las que el Tribunal Constitucional admite unos recursos de amparo de personas que querían concurrir a las elecciones y que el abogado del Estado, el Ministerio Fiscal, decían que en realidad eran miembros reciclados de algún antiguo partido. De algún antiguo partido ilegalizado. Es verdad que el Tribunal Constitucional hace esto, pero al final tanto el Supremo como el Constitucional dejaron pasar la ley de partidos. Claro, ¿no? ¿Hacia dónde se inclinó la balanza? ¿Hacia dónde se inclinó la balanza en este caso, por ejemplo? Pues parece que los tribunales han sido deferentes en exceso, al menos en el caso de España. Claro, pero es que también los tribunales han sido deferentes en exceso respecto de la austeridad. En España no hay una sentencia como dos o tres sentencias portuguesas que ponen pegas de 2012, son varias de esos años. Hay varias sentencias portuguesas que convalidan las medidas las medidas de austeridad, pero hay también una o dos que le ponen el freno de la Constitución. En Portugal hay una situación distinta desde el punto de vista constitucional porque ellos no tienen un artículo equivalente al 135 español o al 109 alemán, que son los artículos constitucionales introducidos por la crisis, con motivo de la crisis económica. Pero bueno, el hecho, como sea, es que nosotros no tenemos una jurisprudencia pues más o menos como comparable a esa. Hay demasiada deferencia por parte de la jurisprudencia. La verdad es que la cuestión de la eficacia, por un lado, y de la democracia, lo que llamaríamos nosotros constitucionalismo, aparece, no con estas palabras, claro, aparece en Platón y Aristóteles. Es que en realidad esos tipos lo vieron todo, o casi todo, ¿eh? Hombre, no vieron, pues, el Tribunal Constitucional, lo inventaron ellos, ¿no? Pero la verdad es que el resto de la gente ha ido poniendo notas al pie y mejorando y agrandando, pero ellos lo vieron todo. Entonces, Platón se decide por la tecnocracia, claramente. Lo llama así, dice los reyes filósofos, los filósofos reyes, Aristóteles, no. Es mucho más prudencial y se decide más por la democracia, que tampoco le llama así. Él diría, probablemente diría la politeia, para referirse a eso, ¿no? O sea que en realidad el asunto es viejo. Muchas gracias. Y es un asunto que me parece que nos va a perseguir mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque ahora hay desafíos cada vez mayores. O sea, nuestros antepasados no tenían un problema de blanqueo por narcotráfico como hoy, claro. Ni de terrorismo como el de ahora, claro. Terrorismo sí, desde el siglo XIX hay terrorismo, ¿no? Más o menos. Pero vamos, no era ni siquiera el terrorismo que hubo en España, pues era como el de ahora, en absoluto, ¿no? Y entonces la Constitución siente cómo se tensan las costuras. Ahí ¿cómo hacer para combatir estas cosas y otras, las que sean? Tal como son ahora, que no son como en el año 20. Ustedes piensan que hace los años 20-30 había mucha gente que criticaba la democracia, incluso desde el punto de vista de la democracia, ¿eh? Lo que pasó en la historia es la crítica de Hitler o de Stalin o de Mussolini, ¿no? O en España de Franco y los anteriores, pero incluso desde dentro, o sea, se daban cuenta de que estaba empezando a plantearse el tema de democracia y libertad, y en aquellos años ya, ¿no? Y por ejemplo, como del año 20 es el libro del declinar del constitucionalismo, de Hallowell, del declinar del liberalismo, etcétera. Bueno, entonces, estas respuestas hacia el terrorismo y esta respuesta al blanqueo tienen unos rasgos inquietantes desde el punto de vista constitucional. Inquietantes. Por ejemplo, la normalización del estado de excepción. Uno de los temas estudiados por este profesor Tenorio en relación al terrorismo. La normalización del estado de excepción, pues, por ejemplo, nos lleva a la idea del control preventivo. Pero el control preventivo es antijurídico y justifica todo. Se puede controlar a todo el mundo. ¿Es que hay un riesgo? Claro que lo hay, por supuesto, ¿no? Entonces hay que atajar el riesgo. Es como si dijéramos, hay que acabar con los dolores de cabeza. Pues no hay forma, a menos que se le corte la cabeza a todo el mundo, ¿no? El control preventivo es muy anticonstitucional. El derecho penal del enemigo, ¿qué voy a decir yo de eso? el método que llaman ahora Universal Screening, o sea, se controla a todos. Ya saben que hay bastantes películas que tratan estos temas, algunas exagerando y otras han sido medio proféticas, ¿no? Generalmente norteamericanas, ¿no? El panóptico es de Jeremy Bentham. En griego quiere decir verlo todo y se refiere a eso. Creo que hacía dibujos él mismo, imaginándose cómo sería el panóptico, que permitiría vigilar sin ser vigilado a un número muy grande, por ejemplo, de personas que estuvieran en un presidio. Y el ministro de Hacienda habla del palo y la zanahoria como si fuéramos burros, y como si el dinero fuera suyo, y como si subir o bajar los impuestos fuera cuestión de él, exclusivamente de él, y ni del Parlamento, menos aún nuestra, de nuestros representantes de Carta Magna, etcétera, ¿no? La verdad es, no sé si le fue la lengua, pero no lo disimula. Lo que pasa es que el estado de excepción de ahora no son guardias a caballo, sino que es un estado de excepción a base de leyes y de multas. Leyes y multas. ¿Recuerdan la eficacia horizontal de los derechos? Un invento alemán de una sentencia, la sentencia Luz. Bueno, pues ahora estamos en el planteamiento horizontal de la represión o del control o de las obligaciones. Las obligaciones horizontales. Por ejemplo, pues una vez iba yo en Colombia en un autobús, que francamente corría poco, lo que se dice poco. Y el autobús tenía una separación, como los aviones, ¿no? Entonces había una pantalla que ponía un número. Le pregunté a alguien, ¿ese número qué es? Es la velocidad. ¿Y para qué? Para que la gente llame por teléfono móvil a la policía y denuncie al conductor. Este es el planteamiento de las obligaciones horizontales. Y es malísimo para el capital social, porque diluye las relaciones interpersonales. Como la posibilidad de que el nieto denuncie al abuelo. Y otras así por el estilo. Hombre, vamos a ver, según lo que le haga el abuelo, si lo pone en picadillo. Pero la delación, que hay gente que defiende abiertamente la delación, esto es como la contrapartida de los derechos horizontales, y en el caso del abuelo y el nieto se ve muy bien, efectivamente, que es la contrapartida de un derecho, los derechos del niño, en ese caso, ¿no? Entonces, la creación de obligaciones horizontales, pues, tiene un efecto sobre la sociedad, desde luego tiene un efecto sobre la creación de un capital social. ¿Dónde lo encuadraríamos entonces desde un punto de vista constitucional? Me parece a mí que la moderna lucha contra el blanqueo y contra el terrorismo es una política, y es una política más que una rama del derecho. Recuerden lo que todos sabemos, que es que las distintas concepciones del derecho se dividen entre las que conciben el derecho como algo que sirve para resolver conflictos y las que conciben el derecho como algo que sirve para implementar políticas. El derecho como algo que sirve para resolver conflictos es romano y anglosajón. Y además parte de la base de que hay conflictos. El derecho para implementar políticas es nuestro o del continente en general, ¿no? Y nos parece lo más normal que el derecho se ponga al servicio de una política. Lo estamos viendo en el caso de Cataluña. Jueces, tribunales, leyes, todo está al servicio de una política gubernamental, defendible desde luego. Pero no se puede considerar el derecho como un mero instrumento. También es defendible la contraria, por supuesto, ¿no? No estamos ahí en una cuestión dogmática. Y esta política pertenece a la normalización de lo excepcional. Más que estar estudiando un capítulo del Estado de Derecho, estamos estudiando un capítulo del Estado que castiga, del Estado que persigue, a lo mejor con razón. Cuando uno tiene, en este caso, un derecho es porque alguien tiene una obligación, no siempre, pero muy corrientemente es así, ¿no? En el fondo es como si el Estado partiera de la base de que toda nuestra libertad es suya o nuestra por concesión. Esto es lo mismo de Kelsen, de que pertenece a la posibilidad del Estado eliminarnos toda libertad. Y entonces disfrutamos de las libertades mientras nos las dejan. Algo parecido, diría yo, que debe de estar pasando con el dinero, ¿no? Todo el dinero pertenece al Estado. Tenemos el dinero que el Estado nos deja, lo gastamos como el Estado nos permite. Por eso yo tengo una obligación y el Estado tiene un derecho. La obligación de perseguir el blanqueo de dinero, el terrorismo, el narcotráfico, es como si engendrara un derecho por parte del Estado. Y un derecho que se caracterizaría por tener un cheque en blanco. Pero los cheques en blanco son repugnantes a la idea de Constitución, en la cual nadie tiene nunca un cheque en blanco. Me parece que me quedan 3 minutos, pero Miguel me llamó la atención. Ya no me quedan. No, pero ya prefiero cortar aquí. Porque esto nos abre la puerta a otra cuestión. La Constitución es el matrimonio mal avenido de política y derecho, actividad política y derecho. Bien, es natural que sea mal avenido, mal asunto, si el derecho no tiene nada que protestar ante la actividad política, ¿no? Bien, y esto nos llevaría a otra puerta que es imposible desarrollar ni aunque tuviéramos una hora, no solo 3 minutos, hay 3 horas, pero que supongo que la mayor parte de nosotros somos juristas y hay que atender a eso. O sea, ¿qué tiene que hacer el derecho? ¿Qué tiene que decir el derecho? ¿Es que tiene que predominar el jus cogens, como está predominando ahora, sobre el derecho dispositivo? ¿Qué pasa si se pierde la presunción de inocencia? La presunción de delincuencia, casi, ¿no? El derecho no tiene nada que decir. ¿El derecho puede actuar masivamente o tiene que resolver el caso? Volvemos al enfoque de antes del derecho como aparato para resolver conflictos. ¿Debe de actuar masivamente o tiene que resolver el caso? ¿El derecho debe centrarse en el hombre o en fines? Por ejemplo, la consideración del bien económico y social como del fin, como un bien a proteger, que bueno, pues es cierto, ¿no? Pero está, por ejemplo, al principio de la cuarta directiva, algo así como la solidez financiera de Europa, ¿no? Entonces, el derecho pasa de ser antropocéntrico a estar centrado en eso. Bueno, esto nos abre muchas respuestas, pero a las cuales como juristas debemos dar una respuesta. Porque, incluso aunque yo he intentado ir a lo más básico en la Constitución, yendo a lo más básico nos encontramos con que nadie puede tener una idea de la Constitución sin tener una idea del derecho. Pero yo creo que esto es mejor que se quede o para el próximo año santo compostelano o para la próxima reencarnación o algo así, ¿no? Muchas gracias. Seguro que es la amabilidad chilena.
No, ni amabilidad chilena ni gato muerto. Lo he disfrutado, me ha encantado. ¿Algún comentario, alguna intervención?
Una cuestión, si posso. Profesor, una pequeña anécdota de la cuestión. 2 amigos se encuentran, un de ellos es un empleado de comercio. El empleado dice, estoy farto de mi trabajo, no puedo más. Y el amigo lo dice, ¿por qué no tú haces policía? Un año después se tornó a encontrar y el amigo pregunta, entonces, ¿cómo estás? Estoy felicísimo. Aquí los clientes nunca tienen razón. La pregunta es, ¿es principio de inocencia en riesgo? ¿Estamos caminando a un proceso de Kafka?
Vamos a ver, es evidente que estamos en una sociedad de riesgo y está estudiado por diversos autores. El riesgo líquido, el miedo líquido, la sociedad líquida, es verdad. La pregunta de fondo es, ¿la Constitución, o sea, desde el constitucionalismo tenemos respuestas para combatir el blanqueo, etcétera, sin salirnos del marco del constitucionalismo? Yo creo que sí, pero con un precio que hay mucha gente que no quiere pagar, que es la eficacia. Pero lo mismo le pasa a la Unión Europea, o sea, no tiene que meterse en tantos problemas. ¿Pero que entonces no voy a poder competir con China? Pues no. Desde luego el constitucionalismo no se inventó para mejorar la eficacia, tampoco para desmejorarla, y la mayor parte de las economías exitosas han sido democracias occidentales, o sea, no es que haya un... Pero sí que podemos llegar cerca de una situación de Kafka, porque Además, estos desafíos son mucho mayores que antes, ¿no? Entonces, desde luego que el constitucionalismo tiene una respuesta, sí. ¿Tienes que pagar un precio? Sí. O sea, la idea de que no hay que pagar ningún precio, no pasa nada, vamos a compatibilizar todo, eficacia, democracia, libertad. Ojalá que me equivoque. Si estuviéramos dispuestos a sacrificar parte de la eficacia, indudablemente sí, pero es que si estuviéramos dispuestos a eso, por ejemplo, no habría cámaras de vigilancia en todas las calles vigilando a todo el mundo, buenos y malos. O no habría los controles de tráfico, o serían un poco más a posteriori, o la lista de los afectados en la legislación antiblanqueo no sería tan amplia. Si nosotros lo que definimos es, bueno, puntos vulnerables, y vamos a por ellos, son todos. Claro, estamos dispuestos a correr el riesgo de la libertad. Y no solo el riesgo de que haya algo más de desorden en la vida, también, ¿eh? Sino el riesgo de que se pierda eficiencia económica o que el Estado recaude menos o...
Buenos días. Me gustaría saber su consideración desde la óptica del derecho constitucional de la inclusión con la Ley Orgánica 1/2015 en el Código Penal en cuanto al decomiso de ciertos preceptos en los que se hace consideraciones o indicios en los que cuando una persona es condenada, pues el que retrotrae a 6 años anteriores a la fecha de apertura del procedimiento, en concreto el 127 sexis, el punto primero, que dice que se retrotraerán en 6 años las operaciones realizadas o las adquisiciones y se presumirá que proceden de la actividad delictiva. En concreto, teniendo en cuenta que nuestra Constitución reconoce el principio de seguridad jurídica o la no retroactividad de las leyes penales desfavorables, si en vez de entrar en vigor en concreto estos aspectos penales en julio de 2015 debería esperar el legislador a julio de 2021, puesto que esas consecuencias accesorias desfavorables para el condenado implican que no conocía la norma ni esas actitudes, sin perjuicio de que el fin no debe justificar los medios, pero en este caso la coherencia constitucional no implicaría retardar la entrada en vigor de esos aspectos penales.
Sí, la verdad es que yo de eso no sé casi nada, lo he visto, pero desde fuera, ¿no? Lo que pasa es que creo que estamos ante en esta especie de transformación del derecho para dar respuesta a lo que pasa en el mundo, estamos desconociendo algunos aspectos que en el derecho no se habían discutido nunca. Por ejemplo, uno, la alteridad. No tiene que ver con esto, pero los crímenes de odio desconocen el requisito de alteridad. Yo puedo odiar al Real Madrid, pero mientras no le haga nada, el ordenamiento jurídico no le importa nada a mis odios, ¿no? Por ejemplo, eso. Y otro de los aspectos del derecho que está siendo desconocido es la temporalidad. Pues la seguridad jurídica exige que el derecho es temporal. Y pasado un tiempo esto, aunque hubiera sido el mayor crimen de la historia, pasó, pues pasó. Entonces, yo sé que hay más casos así, ¿eh? Y en aspectos no penales a los funcionarios hay muchísimas veces que no se nos reconoce la retroactividad, ¿eh? Muchas, muchas, muchas veces. No se lo plantean ya, ¿eh? Muchas. Por ejemplo, usted lleva 10 años de funcionario. Pues en vez de retrotraer las cosas al día que usted entró, pues toman medidas nuevas y le juzgan a usted sus méritos o deméritos con los criterios nuevos. O sea, que le cambian las reglas del juego en la mitad del partido. Pero eso va contra la temporalidad del derecho. Y en materia de blanqueo hay más cosas que esas que también van contra esa temporalidad, ¿no? No le puedo decir más, ¿eh? Lo siento.
Yo también le rogaría que tuviese un poquito de paciencia, porque en materia de comiso o decomiso también se producen efectos, los efectos expansivos del castigo del blanqueo de dinero. Cada vez se está ampliando más el objeto del decomiso y con esas ampliaciones se están vulnerando principios constitucionales básicos. Pero le ruego un poquito de paciencia porque va a haber una ponencia específica sobre el comiso, la vamos a tener el viernes a las 6:30 de la tarde, del profesor Fernández Teruelo, y él ya hablará largo y tendido sobre estos problemas.
Muchísimas gracias, Miguel.
Yo quería comentar una sola cosa. Bueno, en realidad yo tengo 8 comentarios, pero solamente voy a hacer uno. Sí. Me ha alarmado tu asimilación, o sea, la aceptación de tu asimilación de dos fenómenos tan distintos como son el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que yo creo que también obedece, sinceramente, a una visión política para alarmar más al blanqueador, posible blanqueador, pues le colgamos la financiación del terrorismo, que es algo que realmente repugna a toda la sociedad, más que por principio o por temor. La gente le tiene miedo al terrorismo, para eso se ha inventado, para aterrorizar a la gente. Y me ha alarmado porque realmente creo que son fenómenos totalmente distintos que se están asimilando, a los cuales, si nos descuidamos, también se va a colgar el delito contra la hacienda pública. Va a ser una sola, un solo totum revoluto. Delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo. Y en el medio social no se va a distinguir. Y entonces, por lo tanto, pues se va a perseguir a gente que hay que perseguirla por otra vía. Porque yo, desde luego, creo que hay un elemento de gravedad distinto. Yo he sido siempre muy contrario a la asimilación del delito contra la hacienda pública al delito del blanqueo de capitales, y por eso me gustan mucho las dos cosas que he citado en mi intervención, que son tanto el voto particular cuanto la sentencia que Miguel ha relegado a una tercera división. A mí me parece que es muy importante, y además que en esa misma sentencia, tal como has dicho tú, hacía referencias a unos ejemplos muy sustanciosos. Pero es que esos ejemplos, perdona, Antonio, esos ejemplos los hemos aportado este hombre y yo, esos mismos ejemplos. Con lo cual, yo me sentí muy halagado y me lo ha dicho Cándido Conde Pompeo. Me ha dicho, no, si es que yo te consideraba a ti doctrina. Yo soy un infeliz, hombre, qué doctrina. Pero quiero decir que a mí me preocupa mucho, no porque sea simpatizante el delito fiscal, me molesta el delito fiscal, el delito contra la hacienda pública, me molesta la evasión, como no, creo que nos molesta a todos. Pero una cosa, evadir impuestos, que ya tenemos una pena específica, 305 y siguiente, y otra cosa, además, es transformarlo en blanqueo de capitales. Generalmente habrá un bis in idem, salvo que entendamos lo que dice Cándido Conde Pumpido, que no es suficiente. Y además, porque entorpece muchísimo la detección, la prevención, esa obligación que tú calificabas brillantemente de derecho del cumplimiento del derecho en horizontalidad, que es que somos los ciudadanos los que tenemos que cumplir con lo que el Estado no cumple, porque no puede. Y ojalá que no pueda, porque si no tendríamos 170.000 inspectores de Hacienda, 800.000 guardias de tráfico, que a lo mejor es una solución para combatir el paro y el desempleo. Pero quiero decir, lo que me preocupa muchísimo, y con esto termino, es la identificación del delincuente contra la hacienda pública. O sea, yo a un delincuente, a un presunto delincuente, para hablar propiamente, narcotraficante, generalmente tiene una tipología, y sin llegar al hombroso, tiene una tipología especial. Un señor que ha defraudado a la hacienda, especialmente cuando lo ha defraudado en una hacienda remota, es muy difícil de determinar eso. Y por lo tanto, como sujeto obligado al conocimiento del cliente, al conocimiento del origen de sus fondos, me siento realmente en una absoluta indefensión para poder determinar cuándo un señor ha defraudado y cuándo no lo ha defraudado. Incluso si aunque le pida yo su declaración del impuesto sobre la renta a las personas físicas de los últimos 4 años, que me parecería, todavía no se lo he pedido a ningún cliente. Bueno, afortunadamente ya esto se ha ido resolviendo porque cada vez tenemos menos clientes, pero no se lo he pedido. Quizás debería pedírselo, usted va a hacer una inversión, enséñeme usted su declaración del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Aquí la tiene, no, tráigame usted lo de los últimos 4 años, no lo sé. ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo se puede determinar cuando un señor ha cometido o no ha cometido un delito contra la hacienda pública y el dinero que está el que te pide que tú de alguna manera participes es un dinero de esta naturaleza? Es algo que yo no sé cómo se hace. Pero, en fin, perdón por la intervención tan larga. Es que me ha despertado muchísimas inquietudes tu intervención, que por cierto ha sido brillante, me ha encantado.
No, puede responder, porque como se lo vamos a quitar a la comida, es igual que comamos a las 3 que a las 3 y media, porque hasta las 5 no tenemos que estar aquí, o sea que puedes responder con calma.
Únicamente quería decir que lo de la ampliación de las figuras es las figuras que entran, la ampliación de las figuras, la indistinción, meter todo en el mismo saco, pero eso es un problema terrible. Lo malo es que la gente se habitúe y penetre en la cultura jurídica. Por ejemplo, en la represión del exceso de velocidad ya se hace eso, 50 por hora, 60, 80, 100, tal. No importa cómo sean las circunstancias, no importa la seguridad del coche, simplemente estás en la foto o no estás en la foto. Prueben hacer un recurso contra una multa por exceso de velocidad. No hay nada que matizar. Esto de que no haya nada que matizar es un tema jurídico importante, porque yo no soy discípulo de don Álvaro Dors porque él era romanista, pero sí que le seguí mucho en lo posible. Él no era constitucionalista, pero ante todo un gran jurista y todavía mejor persona. Y don Álvaro Dors decía muchas veces, estamos en una época de vulgarismo jurídico. ¿Y en qué se nota el vulgarismo? Se nota en mil cosas, entre otras, meter en el mismo saco, no matizar. No matizar las figuras, las responsabilidades, etcétera, ¿no? Y en este caso pues ocurre eso también. Ampliamos las figuras, ampliamos el número de personas obligadas. ¡Hala! Da lo mismo, ¿no? No da lo mismo eso. Claro, don Álvaro Dors, aparte de ser un sabio en general, era muy romanista y el derecho romano es muy, muy casuista, muy de ir a cada caso y ver lo que tiene la responsabilidad de cada uno. Me parece que por lo mismo se puede incurrir en el bis in idem, ¿no? En el caso de la sentencia de Conde Pumpido, que yo la leí varias veces, aunque saltando, porque como tiene trozos que se repiten mucho, según los distintos recurrentes, ¿no? Pues yo creo que él hace ahí un trabajo fino de matizar las figuras, el ejemplo de la piscina, también de matizar las responsabilidades y de no incurrir en el bis in idem. Pero es lo que pasa cuando uno quiere luchar a todo precio quiero luchar contra el dolor de cabeza. A todo precio no. A todo precio quiero luchar contra el terrorismo. A todo precio no. Hay un punto en el que yo discrepo, pero discrepo desde la ignorancia, y seguramente que soy heterodoxo. Yo no veo la obligación de pagar impuestos. Yo como funcionario no puedo detraer un céntimo de euro, pero si pudiera no pagaba uno en todo lo que me quede de vida. No, a lo mejor no es precisamente una cuestión que haya que aprender. A lo mejor, bueno, puede que el que está en el error sea yo, ¿no? Pero bueno, también depende de la estructura de los impuestos en cada país, incluso de en qué trabaje uno. No es lo mismo un funcionario que una persona que tiene un empresario o un autónomo, ¿no? Pero si concedemos la premisa mayor, que es la evasión fiscal está mal, pues volvemos también a esa indistinción. Toda evasión fiscal está mal. Por favor. La haga quien la haga. La ley es la ley y es para cumplirla, nos dicen, cuando eso me parece que no es así, ¿no? La ley es la ley y es para aplicarla, para interpretarla. Y si está conforme con la Constitución, no es para pasar una especie de guadaña así, ala, todo horizontal. Adiós, ¿no? Pero bueno, eso también sería interesante que Miguel un día nos convoque para discutir sobre la evasión fiscal, ¿no?
Bueno, ahora sí que le voy a quitar la palabra a mi gran amigo, porque veo que conforme va avanzando en sus exposiciones se va radicalizando y que no cunde el ejemplo. Pues vamos a agradecerle su magnífica exposición y vamos a dar paso pues al siguiente ponente.